Es la 1 y 22 minutos y cuando suena esta melodía, nuestros queridos oyentes de COPE ya saben que es hora de tertulia. Hoy contamos aquí en los estudios de COPE de Jaime III con Pep Fortes Arraí. Bienvenido, Pep.
¿Qué tal? Buen día.
Tomás Bordoy, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Cómo va? Buen día, Miguel.
Y nos falta Jeroni Saiz, que sabemos que llegará en breve. Pero bueno, vamos a empezar con, no podía ser de otra manera, la noticia del día, la moción de censura, que ya sabemos que ha sido rechazada al no haber obtenido los votos necesarios. Es decir, el candidato de Vox, Ramón Tamames, pues le han dicho que no el resto de partidos, algo que obviamente ya se veía venir, ¿verdad?
Era de esperar.
Era de esperar.
Ya se sabía perfectamente que en el caso de... salvo solo tendría los votos favorables de quien presentaba la moción de censura. Sin embargo, muchos colegas han criticado esta acción de Vox y sobre todo la presentación de una persona como Tamames. Pero yo sinceramente creo que valía la pena hacerlo e intentarlo. Primero por una cuestión, porque para los que ya peinamos canas y tenemos poco pelo, Tamames es un símbolo de la transición, es un símbolo de la historia reciente de este país y es un profesor muy preparado y es una persona que ha vivido muchas cosas, es un gran personaje político y que ha hecho, a mi entender, un diagnóstico magnífico de la situación de este país. La única crítica que le haría yo es que haciendo un diagnóstico magnífico de la situación de España, no ha sido capaz de aportar soluciones. Es decir, porque, de hecho, cuando se presenta una moción de censura y en la que tú eres el candidato a investir, si la ganas, tienes que presentar la alternativa, en este caso, al gobierno de Sánchez. Y no lo ha hecho. Yo creo, sinceramente, se ha limitado a hacer, para mí, un diagnóstico muy preciso, que yo creo que tan bueno incluso que creo que se va a convertir en un libro. Estoy casi convencido porque ha hablado de política nacional, ha hablado de política internacional, evidentemente ha hablado de economía, ha hablado de todo, salvo de que son necesarias elecciones anticipadas, que esto se le olvidó. Se lo dejó,
y era lo principal.
Se lo dejó en el guión, pero bueno, a lo mejor cambio de opinión, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, sinceramente, yo he escuchado ayer no lo pude escuchar, la réplica que ha dado a todos los grupos parlamentarios, me ha gustado, y porque además se ha hecho desde la tranquilidad. Es como recuperar un discurso político de la transición. Yo ahí estaba viendo los pactos de la Moncloa de la transición, ¿no? Y esto para el Congreso de los Diputados es muy bueno.
Las formas primero,
sobre
como
todo,
se suele decir.
Sobre todo.
Que las formas es una de las cosas que se ha perdido últimamente.
Era curioso ver, por ejemplo, que el tono de Abascal me pareció entender que era distinto a otras intervenciones. No era de chillar y de insultar, etc. Y se veía que intentaba estar contenido, ¿no? Lo de Tamames tiene valor. Que un hombre con casi 90 años, 89 creo que tiene, tenga esta capacidad de reflexión y de exponer las cosas, tiene su mérito. Uno estará de acuerdo o no estará de acuerdo con él, pero yo creo que tiene su mérito. Y dijo algunos aspectos que comentó, eran aspectos concretos y claros. Si bien es verdad que no traía un programa de gobierno, yo supongo que es que ya no se atrevió, porque
claro,
dijo yo, ¿qué gobierno voy a presentar? En los medios de comunicación, y mucha gente entendida, dicen una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Yo digo no. Para muchos ciudadanos no ha sido una pérdida de tiempo. Porque servidor, he intentado seguir el debate, digo he intentado porque no he podido con todo, pero con buena parte, y me ha agradado poder escuchar opiniones diversas que uno no puede seguir el día a día del Parlamento. Tú estás en tu trabajo y no puedes estar en las sesiones parlamentarias, ¿no? Y poder escuchar gente tan diversa como Teruel existe, etcétera, etcétera, creo que nos da una visión de cuál es la situación política en España un poco más completa, y que a veces nos centramos en algunos temas, pero olvidamos otros, ¿no? Ahora he hecho la referencia a Teruel, existe. No deja de ser curioso que algunas poblaciones están desesperadas porque pierden gente y otras estamos desesperados porque estamos saturados, claro, de gente, ¿no? Y de los problemas que ello conlleva. Pero me ha gustado escuchar, a pesar de que algunas de las cosas que se decían no las compartía en absoluto, ¿no? Y uno dice, el señor Sánchez, ¿cómo ha aprendido el juego de la política, el puñetero? Dicho puñetero con respeto,
con cariño,
no para faltar a nadie. ¿De qué forma ha intentado, interpreto yo en sus respuestas e intervenciones, utilizar para desmarcar las fuerzas dentro de la coalición de Podemos y resaltar la figura de Yolanda, que parece que en el equipo de gobierno de las de Podemos es la persona más razonable, ¿no? Y que, como todos sabemos, está intentando lanzar una operación por su cuenta, que no sabemos cuál es el resultado, ¿no? Pero ha sido curioso que, aparte de la primera intervención, el resto se lo ha dejado a Yolanda, ¿no?
No, y te digo por una cuestión. Yo creo que ahí... yo veo que es... Pues mira, te diré que ha sido un error. Por una cuestión, porque en los debates previos que había a lo que es el debate de la moción de censura, se decía que aquí el único ganador sería Pedro Sánchez. Uh-huh. Pedro Sánchez, porque y quien de alguna manera ibas a salir resentido es Vox, y sobre todo el PP, que por ausencia prácticamente evidentemente no aportaba al candidato, ¿no? Pero yo creo que la puesta en escena de una Yolanda Díaz inmaculada, de blanco, con 2 horas de debate por delante, hablando de la felicidad, hablando de unos conceptos bastante etéreos en una situación económica tan difícil, le ha perjudicado. Es más...
¿Ha perjudicado a quién?
A Sánchez y a Yolanda Díaz. Y es más, lo que ha escenificado de cara a las próximas elecciones es una división notable de la coalición de gobierno, del gobierno Frankenstein. Porque en este momento se sabe que Sánchez apuesta por Yolanda, pero no apuesta por Podemos. Y evidentemente, yo te auguro que en menos de una semana sabremos los efectos de la reacción de Podemos.
Lo que es evidente es que le ha dado un protagonismo a Yolanda muy importante, muy importante. La otra cosa que me ha sorprendido, y ya termino, es que había un momento que yo no sabía si estábamos hablando de la moción de censura de Vox o si estábamos hablando del PP, porque las respuestas de Sánchez eran una referencia constante al PP. No al tema que le planteaba Vox en aquel momento. Pero dicho esto, me paro y doy la bienvenida a nuestro amigo Jerónimo.
Hola, ya está aquí.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias y perdonar un poquito de retraso. Me he enredado hablando la puerta con el jefe.
Entonces estás más que disculpado.
He disculpado. Bueno, coincido en análisis con vosotros, muy especialmente con el de Tomás respecto a ese debate, a esa moción de censura dada la vuelta contra el PP. O sea que yo no era una moción de Vox contra el gobierno de Sánchez, era una moción del PSOE contra el PP. Es verdad que fue todo esto. Y en cuanto a mí me llamó la atención, desde luego, el discurso de Yolanda Díaz en plan candidata a la presidencia, claro, o sea, candidata. Y se veía que Sánchez no la aplaudía con mucho entusiasmo. Entonces, no estoy seguro si realmente es que apuesta, bueno, es una apuesta, el darle esta oportunidad de hablar, que no sé en el reglamento de las mociones de censura donde se encajaba la actuación de Yolanda, o sea, a quién representaba, si al gobierno y duplicando al presidente, o no lo sé.
Teóricamente no representaba al gobierno, como vicepresidenta primera del gobierno.
Y el gobierno puede hablar todas las
veces. El gobierno puede hablar las veces que quiera y el tiempo que quiera.
Entonces la lanzó él, evidentemente, pero por otra parte, no sé, a él le interesa, claro, con lo mal que se ha llevado con el otro sector de Podemos, intenta ver si Yolanda consigue captar el máximo posible de Podemos, claro, porque sabe que a Yolanda la tendrá al lado y a los otros no los va a tener al lado o le costará más, y esto los tendrá.
Sánchez ya mirando al futuro.
Sí. Exactamente, mirando al futuro. Está mirando al futuro, o sea que lo malo de esta moción de censura Y yo creo que motivos para no para presentar una moción de censura, motivos para censurar al gobierno de Sánchez hay muchísimos. Yo no escuché el debate, no he escuchado algún retazo, algún trozo, y bueno, está, ¿cómo se llama la de Ciudadanos?
Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas, bueno, lo resumió en pocos minutos, resumió todo lo que tenía que decir y que se puede decir de Sánchez. Lo que no era normal es presentar una moción a unos pocos meses de las elecciones, ya no vale la pena, con un candidato que ni siquiera es de Vox y no tiene a nadie detrás, y que si hubiesen ganado, que ya estaba perdida de antemano, pero que se lo hubieran ganado, creo que el candidato no tenía capacidad en estos momentos para organizar un gobierno y presidir un gobierno durante unos cuantos meses. El tiempo de convocar elecciones y formar su nuevo gobierno, etcétera, etcétera, aquí pueden ser fácilmente 3, 4, 5, mm, 6 meses. ¿Y quién iba a gobernar?
Llama la atención que, o sea, cuando que esto... Abascal acababa de hablar, Tamames no aplaudía.
Bueno, pero Tamames es un símbolo. Tamames es un personaje que está fuera del debate político. Está y lo comentaba antes, Tamames es uno de los muñidores de la transición, pese a que en aquel momento además estaba militando en el PC. Tamames viene pues de esta tradición política arraigada que hubo en la transición y que precisamente los sanchistas y los partidarios de Sánchez y del gobierno de Sánchez quieren borrar del mapa. Esta mañana ha hecho un comentario clave para mí, Tamames, que ha dicho concretamente cuando ha acabado su intervención que no se puede hacer historia desde el boletín oficial del Estado. La historia es lo que hay, es la que es. Tú lo que no puedes hacer es cambiar la historia aunque tengas el poder brutal del boletín oficial del Estado.
No me digas que no llamaba la atención, pero mucho, las lecciones de economía que Yolanda Díaz le daba al profesor Tamames, ¿eh? Eso, vamos, es que ha, como decía Pollo, ¿a qué diretes? Sí, aquella señora que no dice nada porque habla muchísimo, no, claro. Habló una hora y pico sin decir nada porque no dice nada cuando habla. Que se permitiese dar lecciones de economía a Tamames, bueno...
Respecto a los aplausos de Tamames, hay que decir que no aplaudió a nadie, ¿eh?
No.
No es que no aplaudiera a Abascal y compañía, no va a aplaudir a ningún. Yo decía antes al principio que para mí lo que sí ha sido un poquito enriquecedor es poder escuchar los distintos representantes que participaron en el debate, ¿no? Incluso el de Izquierda Unida, que desde luego se va a pasar a tres pablos. Pero interesante conocer lo que decimos en mallorquí, estrenar, ¿no? El talante de cada uno de ellos y de dónde viene, ¿no? Y la conclusión es, gobernar un país es complicado.
Es muy complicado. Es muy complicado.
Evidentemente es complicado. Pero bueno,
pero alguien lo tiene que gobernar.
Alguien lo tiene que gobernar y se puede hacer mejor que lo que lo están haciendo los que están ahora, ¿eh?
Unos consejos y seguimos con la tertulia. Y seguimos con la tertulia con nuestros tres protagonistas del día. Os lo recordamos: Pep Fortesarrey, Jerónimo Saiz y Tomás Bordoy. Pasamos a otro tema, un tema que también trae cola, lo hemos abordado en más de una ocasión en la tertulia, y es el tema de la vivienda. Según Última Hora, dice así el titular del rotativo, dos modelos de ciudad. Uno, limitar el precio del alquiler, frente al otro, ayudas a los propietarios de viviendas, eso sí, viviendas que estén vacías. ¿Qué os parece, Jeroni? Creo que has dicho que querías comentar algo.
Bueno, yo creo que es un tema apasionante. Y empiezo por el negativo. El alquilar, o sea, limitar el precio del alquiler es un absurdo. Primero no se puede, es entrar en el mercado libre y eso no se debe entrar. O sea, ¿quién es la administración para decir a qué precio va a alquilar una persona su vivienda? Eso... principio. Segundo, en los sitios donde se ha intentado, ha fracasado y ha tenido unas consecuencias negativas, clarísimas. Lo que ha hecho ha sido retirar viviendas para alquiler del mercado. La gente, si le dicen que la tiene que alquilar en unas ciertas condiciones, pues no la alquila, ya está, se acabó. Y lo que hace es retirar viviendas del mercado. Segundo, es que no se puede. ¿Qué quieres viviendas económicas? Bueno, hacer una política de viviendas no es intervenir en el mercado privado obligándole al privado lo que tiene que hacer. Puedes hacer dos cosas. Primero, dar facilidades para que el que tiene pisos los alquile. ¿Cuáles son estas facilidades? Pues tienes que asegurarle que no va a tener problemas con estos alquileres. Y hoy en día tienen muchos problemas y mucha gente prefiere no alquilarlos porque tiene muchos problemas con los ocupas, con los que les dejan de pagar, etcétera, etcétera. Entonces, no le da ninguna ayuda. Segundo, ayuda a que los constructores hagan pisos para alquilar a precios moderados. Eso es lo que se llama, o se llamaba la VPO o la vivienda a precio tasado. Había un, ahora no sé si siguen estando este tipo de ayudas. Una cosa es la vivienda social, la vivienda que haces para una persona que está en estado de vulnerabilidad, que tienes muchas posibilidades de que no te pague, que tienes que darle unos alquileres simbólicos, etcétera. Eso lo tiene que hacer la administración. Eso es tarea de la administración limpia y pura. Y este mandato constitucional que ayer estaban reclamando en el debate, el mandato constitucional, el que lo tiene que cumplir es el Estado, que para eso lo tenemos, no es cada uno de los particulares, es el Estado que lo haga. Segundo, los inversores privados estarían encantados de hacer, y de hecho se ha hecho. ¿Tú quieres que haya unas viviendas a precio tanto de venta como de alquiler a precio tasado? Muy bien, tú das unas ayudas al que construya este tipo de vivienda. Dice, oye, yo te doy estas facilidades, estas ayudas, te eximo de estos impuestos, lo que sea. Da ayudas a cambio de que alquiles a estos precios. Entonces, sí. Entonces, si esto compensa, tendrás gente que va a hacer estas inversiones y las va a hacer. Vamos a dar ayudas. Una de las ayudas que podrían hacer, y que no creo que haga el nuevo plan general, a pesar de lo que dice el alcalde en esta noticia de última hora, es que el nuevo plan general no. El nuevo plan general no va a dar facilidades para construir viviendas. Va a limitar más la construcción de viviendas. Es muy difícil construir una vivienda en Palma. Y el nuevo plan general va a limitarlas. Y va a limitarlas porque está dirigido por unas gentes que no creen en la libertad de residencia. Y lo que quieren es que aquí no haya extranjeros, ni viviendo ni de turistas. Y claro, si aquí no tiene que haber extranjeros, viviendo ni turistas, van a sobrar las viviendas en Palma. Lo que a lo mejor faltarán árboles para ahorcarnos, pero van a sobrar viviendas. No, o sea, un plan general que dé realmente facilidades, que facilite la obtención de licencias, que no se tarden 2 años, que tengan unas ordenanzas claras, que se aproveche mejor el espacio disponible, que puedas tener más alturas, que puedas hacer viviendas más pequeñas y no tan grandes. Hay un montón de cosas que puedes hacer para facilitar hacer viviendas más económicas. Y después tú, en función de las ayudas individuales que tú des, puedes poner límites al alquiler. Pero si tú no das ningún tipo de ayudas y toda la construcción de una vivienda recae sobre la iniciativa privada, esta iniciativa privada la que pondrá las condiciones, naturalmente.
Pep.
No, deja de ser sorprendente el tiempo que hace que vemos venir esta tormenta de la falta de viviendas. No es cuestión de hace 1 año o 2 años, ¿no? Mallorca, sabéis que es uno de los lugares que en proporción a sus dimensiones tiene un mayor crecimiento de población. Y no solo esto, las previsiones para los próximos 15 o 18 años, creo que leí ayer, están en un incremento para aquí, para la ciudad, para Mallorca, de 370.000 ciudadanos, una cosa así, ¿no? Entonces, los problemas, lo que hay que hacerlos es afrontarlos con serenidad y sin demagogia. Hay un problema, primero, de gente que tiene temor a alquilar, y segundo, que faltan viviendas. Entonces, hay que acondicionar espacios donde se puedan hacer viviendas con las matizaciones profesionales que decía aquí nuestro amigo Geroni. Es decir, tenemos que estar con el tema de la mínima altura de planta baja y un piso casi en todos los lugares. Hay lugares donde se puede hacer que esta altura sea superior para que sea más rentable y reducir la proporción del coste del solar. Hay que estudiar todas las alternativas para facilitar que haya viviendas. Lo que no podremos hacer, la gente que se quite utopías de la cabeza, es decir, tendremos una vivienda para cada ciudadano que venga aquí. No es así, no funcionamos de esta manera. Lo que hay que hacer, lo posible, hay que hacerlo. Y la demagogia hay que dejarla de lado. Nos queda mucho por hacer porque sobre todo lo que no hemos hecho es la planificación. Y recordar una cosa, la política de vivienda no se puede improvisar en un año para otro. Esta sí que tiene que estar consensuada porque los planes que se hagan ahora tienen que poderse seguir en el futuro. Y esto es lo que hay que pensar, ¿no? Y ser más responsables en el trabajo y no en el discurso. ¿Cómo es posible que hoy en día todavía no tengamos un plan de cómo mejorar el tema de la vivienda? Tenemos un problema en Mallorca, ya me paro. Es verdad, porque ha venido mucha gente. Pero no seamos hipócritas. Esa gente que ha venido nos ha ayudado mucho a nuestro desarrollo. Si no, no estaríamos donde estamos. Y a veces solo vemos los defectos y no vemos las oportunidades que hemos tenido nosotros y la que hemos podido dar a otra gente que ha venido.
Tomás.
Me queda poco por decir, ¿eh? Porque es que yo creo que en la situación de la vivienda hay... Yo estoy convencido, bueno, no estoy convencido, no, hay datos de esto. Hay decenas de miles de viviendas vacías que no están ocupadas. Y estas viviendas, que hay una bolsa ingente, no se ponen en el mercado porque al propietario le falta seguridad jurídica. Yo creo que las administraciones tendrían que empezar por ahí, tendrían que empezar por potenciar lo que ya existe. No planteemos cabares de lo que no existe, que si el plan de ordenación urbana de Palma puede... No, vamos a ver, tenemos decenas de miles de viviendas que están vacías. Entonces, hay bien posibilidades de rehabilitarlas, de hacer planes intensivos, de mejorar toda esta construcción que tenemos parada y que además esto incluso nos pueda ahorrar territorio. Porque si luego hay otro aspecto, que si en el nuevo plan general se diese pie a incrementar, a crecer por lo alto y no por lo ancho, evidentemente, pues también son soluciones que a la actual administración le cuesta plantear, pero oye, es de sentido común.
Otra, no hay espacio.
Es que es de sentido común, porque claro, si tú dices, bueno, es que ¿por qué sube el precio de la vivienda? Porque hay los alquileres, porque hay una oferta, porque hay una demanda, perdona, ingente. ¿Y cuál es el drama que hay detrás de esto? Pues el drama es que hay funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, médicos, maestros, abogados, etcétera, etcétera, que prácticamente cuando sale a concurso una plaza para ocupar en Baleares, no vienen porque es que es imposible, porque el sueldo les impide y el precio de la vivienda les impide pues poder vivir dignamente en Palma.
Precisamente en la siguiente entrevista hablamos con el Sindicato Alternativa, que ya habla, ya nos comenta que lo que está sucediendo en Mallorca sucede, pero más en Ibiza, en Formentera y también en Menorca, y es el hecho de que cuando contratan profesionales y llegan ahí los profesionales, dicen, es que yo aquí no puedo trabajar, primero, porque no encuentro piso, y segundo, porque si lo encuentro, el piso es carísimo. Lo tenemos que dejar aquí, porque llega ya la 1:50. Muchas gracias a los tres, Pepe Fortes-Herrey, Jeroni Saiz y Tomás Bordoy, por acudir hasta los estudios de COPE y por, bueno, estas palabras tan sabias que siempre nos decís.
Gracias a Dios por invitarnos.
Adiós. Unos consejos y seguimos.